COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos y te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE. Te saluda Sandra Asenjo y enseguida te cuento la última hora de Venezuela tras una jornada de históricas protestas, no solo allí, sino en todo el mundo, contra el régimen de Nicolás Maduro. Pero antes, vamos despidiendo el fin de semana por excelencia del verano, el de mayor actividad turística y también en las carreteras. Y la fotografía es la de nuestras costas, los chiringuitos, muchos pueblos también que estos días celebran sus fiestas completamente abarrotados. Estos días coinciden quienes vuelven de vacaciones con quienes las comienzan y la conclusión es que están siendo jornadas de mucho ajetreo en los aeropuertos, en las estaciones de bus y, por supuesto, como te digo, en las carreteras. La DGT ha estimado más de 8 millones de desplazamientos para estos días y para este domingo, si vas a coger el coche, esto te interesa porque los problemas de circulación se esperan sobre todo a partir de las 5 de la tarde y hasta la medianoche, que va a ser cuando quienes terminan lamentablemente sus vacaciones concentren la vuelta a casa. Bueno, este verano que se presenta de récord para el sector turístico, veremos eso sí si finalmente es así cuando tengamos todas esas cifras oficiales, está previsto un aumento de la facturación del 5,3% con respecto al mismo periodo del año pasado. Y todo esto teniendo en cuenta que los hoteles son casi un 5% más caros que en el año 2023, pero esto no parece ser un problema. Sigue habiendo muchísimas ganas de salir y la ocupación hotelera este puente está alcanzando cifras altísimas que rondan el 90%. Alicia es la encargada de un hotel en la Costa Blanca y nos cuenta en COPE que no tienen prácticamente ni una habitación libre, tampoco para los próximos días.
El año pasado, por ejemplo, para las fechas el 23, 24, teníamos entre el 50 y el 70% de ocupación y este año tenemos 100%.
Pero no todo es sol y playa, porque mira, por ejemplo, el turismo rural año tras año sigue ganando adeptos. Fíjate que según datos de la Organización Mundial del Turismo, esta modalidad representa ya el 12% del turismo total. Irene, que es directora de un hotel en Huesca, nos cuenta cómo durante este puente la ocupación también allí ha estado al 100%.
La ocupación este puente ha sido el 100%. Cada vez quiere venir más gente. Eso sí, lo que he notado es que la estancia es un poco menor. Si antes la gente venía pues 5 días, ahora viene 4. Quiero decir, los precios han subido un poquito desde el año pasado. Y aún así, bueno, pues mucha demanda.
Son, al fin y al cabo, destinos que nos permiten disfrutar del aire libre, de la naturaleza, que es algo que buscamos especialmente tras la pandemia, que se valora muchísimo más este turismo rural. Y aunque el puente del 15 de agosto suele ser el punto más alto de ocupación, junto con la Semana Santa, ya que es fiesta en toda España, las previsiones, como escuchas, de aquí a finales de agosto, siguen dando ocupaciones de entre el 80 y el 100%, aunque, como siempre, para sacar conclusiones, para saber si estamos ante un verano de récord, habrá que esperar, como te digo, a los datos oficiales. Bueno, mientras en Venezuela, allí ahora mismo pasan de la 1 de la madrugada, tras un sábado marcado por las protestas, la más multitudinaria, la de Caracas. Los venezolanos que han vuelto a salir a las calles para denunciar el fraude electoral del pasado 28 de julio tras los comicios presidenciales, en los que Nicolás Maduro se autoproclamó vencedor y, pese a la fuerte represión, miles de opositores han vuelto a marchar. Incluso han salido a esas calles antes de la hora prevista.
Se están llevando detenido en estos momentos a un ciudadano en la ciudad de Maracay, a las inmediaciones de la Plaza Bicentenaria, los esbirros del gobierno de la Guardia Nacional.
¡Señor, su nombre!
Eso sí, como escuchas, continúan la violencia, las detenciones, los últimos datos que apuntan a más de 2.400 arrestos, a los que hay que sumar que al menos 25 personas han muerto en estas últimas 3 semanas. Y esto sin contar las protestas de este sábado, con cifras que iremos conociendo, que se irán actualizando los próximos días y que evidentemente subirán. La oposición y cada vez más organizaciones internacionales reclaman esas actas electorales porque nadie se cree el resultado oficial. En Caracas, por ejemplo, los manifestantes han llevado copias de las actas de votación, como ha pedido la líder opositora, María Corina Machado, quien, por cierto, ha reaparecido en público tras 2 semanas oculta en la clandestinidad por esas amenazas que sufre del régimen de Nicolás Maduro. Ante miles de personas que la han aclamado, ha asegurado que no van a dejar las calles.
La decisión del pueblo se respeta. Que el mundo y todos dentro de Venezuela reconozcan que el presidente electo de Venezuela es el mundo González.
Para este sábado, la oposición venezolana, encabezada precisamente por María Corina Machado, había convocado también diversas protestas en todo el mundo, más de 300. Han llamado a los venezolanos a salir a las calles de Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Nueva York, Los Ángeles, para exigir que se conozca la verdad. Y así ha ocurrido porque se han congregado contra el fraude electoral, como te digo, del régimen de Nicolás Maduro en más de 300, entre 330 y 340 ciudades de todo el mundo. Y de ellas, unas 40 protestas han tenido lugar aquí, en España, donde la más multitudinaria ha sido la de Madrid, con un lleno total en la Puerta del Sol, con más de 15.000 personas, según cifras de la delegación del gobierno madrileño. Una protesta encabezada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que le ha lanzado este mensaje al gobierno de Sánchez.
Y no actúan, entre otras cosas, porque su maestro, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene mucho que callar en Venezuela. Muchos negocios, muchos intereses, viajes de lujo, rescates de aerolíneas, maletas de madrugada en el aeropuerto de Barajas, asesoramiento millonarios. ¿Qué más habrá que no sabemos? Nos avergüenza que el expresidente socialista haya públicamente apoyado la dictadura de Maduro y que calle ante las atrocidades que se siguen cometiendo.
Bueno, la protesta de Madrid, como te digo, ha sido la más numerosa y son cifras que se entienden cuando 240 venezolanos han llegado a España cada día durante el primer semestre de 2024, hasta alcanzar actualmente una cifra aproximada de 400.000 personas que viven aquí. Y un tercio de todos ellos han elegido Madrid para fijar su residencia. Si sumamos los que viven en otros países, la cifra de venezolanos que han salido de su país asciende hasta cerca de los 8 millones que han tenido que huir de su lugar de origen en busca de una situación mejor. Sin duda, el número de personas que han salido de Venezuela en los últimos años es un reflejo fiel de la situación que atraviesan, de esa crisis inmensa y esa represión también brutal. Una situación que, al menos la que se está viviendo ahora en Venezuela, ha servido para que la comunidad internacional pose su mirada todavía más sobre el régimen de Nicolás Maduro. Te recuerdo que 22 países, Estados Unidos y la Unión Europea solicitaron este viernes la inmediata publicación de todas las actas originales de las elecciones del pasado 28 de julio y la verificación imparcial e independiente de los resultados de esos comicios en los que el Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Maduro, entre enormes dudas sobre la claridad del proceso. Una declaración conjunta también para pedir la liberación de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente. Un documento, por cierto, en el que en muchos casos se han unido por primera vez la firma de países latinoamericanos con los de la Unión Europea y en el que se reseña un informe preliminar redactado por expertos de la ONU que sentencia que el proceso electoral, efectivamente, como sabemos todos, no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad. Mientras que, por su parte, la oposición sí que ha publicado más del 80% de las actas, unas actas que arrojan la victoria de Edmundo González Urrutia con el 67%, te recuerdo, de los votos. Otra de las soluciones que también se ha puesto encima de la mesa a lo largo de la semana ha venido de la mano de Lula da Silva, del presidente brasileño, que ha manifestado la idea de poder repetir estas elecciones como solución. La única cuestión, por cierto, en la que Nicolás Maduro y la oposición venezolana coinciden es que ninguno de ellos está dispuesto. Hay más noticias que te cuento hasta ahora con Arturo Ayestarán. Asesinato.
El que se sigue investigando en Otero, Toledo, donde un hombre de 45 años ha asesinado a tiros a la hija de su pareja, de 17 años. También ha dejado herida grave a la madre, de 36. En el pueblo se han decretado 3 días de luto por la víctima. El detenido tiene múltiples antecedentes policiales por hurto, falsificación de documentos públicos, un importante número de delitos contra la seguridad vial, tenencia ilícita de armas y robos. La Guardia Civil, que se ha hecho cargo del caso, califica los hechos como un presunto delito de violencia machista, sería el trigésimo de este año, y de violencia de vicaria.
Mejoran
los datos de incendios en este 2024. Al menos de momento ha habido menos fuegos que en años anteriores. De hecho, la unidad militar de emergencia solo ha intervenido en 7 incendios forestales durante la actual campaña de lucha contra el fuego. Tanto el número de incendios como la superficie quemada en lo que llevamos de verano está por debajo de la media de la década.
Más calor.
En toda España, especialmente en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia, comunidades que van a estar en alerta por altas temperaturas hoy. Los termómetros bajarán levemente en el norte. Por otro lado, avisos por lluvias y tormentas están hoy en el nordeste, en Cataluña, y ojo porque también en Menorca, donde siguen recuperándose de la dana que han sufrido esta semana.
Homenaje.
En Barcelona, las víctimas del atentado de las Ramblas del 17 de agosto de 2017, que se saldó con 16 muertos y más de 300 heridos. El acto institucional al que no acudió Salvador Illa arrancó a las 10 de la mañana en la Plaza de los de la Rambla, junto al mosaico de Miró y la inscripción del memorial situada en el punto de donde se detuvo la furgoneta conducida por el yihadista Younes Abu Yaqub, que atropelló a cuantas personas encontró a su paso.
Y victoria
del Barcelona de Hansi Flick en su estreno liguero a domicilio contra el Valencia, 2-1 con doblete de Lewandowski. Dos partidos de liga en el día de hoy, a las 7 en Anoeta, Real Sociedad Rayo, y a las 9:30 todas las miradas estarán puestas en Son Moix, el estadio del Mallorca, que se enfrentará a un Real Madrid en el que se espera el debut liguero de la nueva estrella de la liga, Kylian Mbappé.
Y todo lo vas a poder vivir en el tiempo de juego de COPE. Son las 7 y 12 minutos.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un ventilador de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, son 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, este, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí. Escuchaba a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
28.240. 2, 8, 2, 4, 0. Serie 49, 049.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Está previsto que mañana lunes se produzca la repatriación aquí a España de los cuerpos de los 3 marineros gallegos fallecidos en el naufragio de Largos Georgia en las Malvinas. Para entonces se habrán cumplido 4 semanas del hundimiento ocurrido el 22 de julio a unas 170 millas al este de allí, de las Islas Malvinas. Más detalles, Sofía Gómez.
Está previsto que el avión con los cadáveres aterrice en el aeropuerto de Alvedro, a Coruña, sobre las 5 de la tarde, en un vuelo procedente del Reino Unido con escala en Madrid. Recordemos que Largos Georgia tenía enrolados 27 tripulantes, de los que solo 14 lograron salvar la vida. 6 de ellos son de nacionalidad española, 4 gallegos y 2 observadores y científicos de Albacete y Barcelona. En la zona del siniestro se recuperaron 9 cadáveres y 4 tripulantes más fueron dados por desaparecidos. Finalmente, los cuerpos recuperados fueron trasladados el pasado 30 de julio al Reino Unido para realizar las autopsias y las identificaciones. Un trabajo que la administración avanzó que se demoraría 2 semanas.
Este sábado Barcelona ha rendido homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas de las Ramblas y Cambrils en el 7º aniversario de la tragedia. Recordemos que aquel 17 de agosto de 2017 murieron 16 personas y más de 350 resultaron heridas. En el Memorial de la Rambla, el punto donde se detuvo la furgoneta tras el atropello masivo de hace 7 años, se ha recordado a todos los afectados. Al acto ha acudido el alcalde de la ciudad condal, Jaume Collboni, pero no el nuevo presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa. Un trágico suceso del que todavía, a día de hoy, hay asuntos sin resolver, como la lentitud en la tramitación de las indemnizaciones o la falta de una oficina de atención a las víctimas. También ha hablado este sábado allí Robert Manrique, que es el responsable de la unidad de atención a afectados por terrorismo.
Seguimos sin recibir la asistencia que entendemos se merecen las víctimas del terrorismo como colectivo. A nivel de Cataluña, hoy les hemos pedido a los políticos por escrito, en la carta que se les ha entregado, la reapertura de la oficina de atención a víctimas del terrorismo. Se les pide un protocolo de asistencia post-atentado a las víctimas en Cataluña. Se les pide una legislación autonómica.
En esta mañana del fin de semana de COPE quiero detenerme unos minutos en hablarte del desperdicio alimentario, de la cantidad de comida que tiramos a la basura y de hecho no reparamos en ello. Presta atención a estos datos. Los españoles desperdiciamos más de 2,8 millones de toneladas de comida en el año 2023, lo que equivale a unos 61 kilos por persona. Los productos sin elaborar siguen siendo los que más desechamos. Aquí está la fruta, también la verdura, que es lo que más acabamos tirando a la basura.
Como mucho fuera y al final eso, todo eso que compro a la semana además, igual tiro un cuarto de lo que compro.
La comida que cocino, esa sí que hay que congelarla. Te dices, me lo como mañana y como se te olvide, pues comes 2 días garbanzos, 3 y al tercero ya...
Todo lo que son las ensaladas ya preparadas, siempre, además como hoy, según las aves, las tienes que consumir de forma rápida. También se me echan bastante a perder.
Te quedan unas poquitas lentejas, te quedan unos macarrones, de todo.
No quieres las cosas de un día para otro.
Que no debemos tirar comida es algo que siempre nos han dicho desde pequeños, ¿verdad? Seguro que lo recuerdas, pero la realidad es que el desperdicio de alimentos es hoy algo que forma parte de nuestros hábitos. 7 de cada 10 españoles asegura que tira fruta y verdura a la basura con frecuencia. Aunque, claro, cada familia es un mundo y hay hogares que por su constitución o por su situación acaban arrojando incluso más alimentos al cubo. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las parejas con hijos pequeños son las que más tiran comida a la basura. Midiéndolo en kilos de alimentos que se les estropean y las sobras también de comida por hogar a la semana que se desperdician. A estos les siguen los hogares monoparentales y, según esta estadística, los que menos desperdician son los jubilados. Para tratar de evitar todo esto, el gobierno ha retomado la llamada ley contra el desperdicio. Ana Huertas.
Sí, Sandra. A principios de año el gobierno aprobaba el proyecto de ley, un proyecto idéntico al de la pasada legislatura. El caso es que la norma propuesta por el Ministerio de Agricultura se encontraba ya en el Senado durante la anterior legislatura, pero decayó con la disolución de las Cortes con la convocatoria de elecciones. La idea que tiene el Ejecutivo es que entre en vigor el año que viene, el año 2025.
Vamos ya con los puntos clave de esta ley contra el desperdicio de alimentos. Lo primero aquí es que bares y restaurantes tendrán la obligación de facilitar a los clientes que podamos llevarnos los alimentos que no hayamos consumido en envases reutilizables o fácilmente reciclables sin que tengamos que pagar ningún coste adicional. Vamos, que nos darán un tupper con la comida que nos haya sobrado gratis y de forma obligatoria.
Eso ya muchos lo hacemos, ¿verdad? Pero sí se nos cobrará, eso sí, por ese envase de plástico si es de un solo uso. Hasta hace no mucho no era demasiado habitual que un cliente, pues eso, pidiese llevarse un tupper en la comida, ¿no?, que se había dejado, pero ahora es muy común. Josefina, jubilada de Madrid, se ha apuntado a esta tendencia también.
Lo veo muy bien porque la comida está carísima. La última vez que fuimos con mi familia fue el día de Año Nuevo y muy agradable, si nos lo dieron y nos lo trajimos a casa, pero que lo veo muy bien, lo veo correcto, que sea obligatorio. Lo hago siempre porque el plan de la economía está caro, entonces lo veo muy bien si puedo comer al día siguiente con ello.
Pero ojo con esto, que si un restaurante nos da un tupper con la comida que nos ha sobrado, nosotros, los clientes, somos los responsables de conservar ese tupper en buenas condiciones. Claro, el cocinero Sergio Fernández nos pone este ejemplo.
Has dejado en el maletero de tu coche, le ha dado un calor que no es apropiado, le has roto la cadena de frío y ahora tenemos un problema. Y todo el mundo diría, oh, es que me has dado algo que no estaba bien. O sea que yo creo que todos tenemos que aprovecharlo y tenemos que ser conscientes de que las cosas que utilicemos tienen que tener una cadena de frío. Es decir, en el momento en que eso no se respete, tenemos un pequeño problema.
La ley contra el desperdicio alimentario también articula medidas para fomentar la venta de productos imperfectos o feos, por ejemplo, plátanos o patatas, que aparentemente parezca que no están en buen estado, pero por supuesto que lo están. Y además, los establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados tendrán la obligación de firmar convenios de colaboración con bancos de alimentos, ONGs, para la donación de productos. También se contempla la posibilidad de que aquellos alimentos que no hayan sido utilizados por ninguna de estas vías se aprovechen también para la fabricación de otros productos como cremas o mermeladas, por ejemplo.
Casi un 90% de la comida que se desperdicia en casa es por mala planificación también, así que ya en el momento de ir a hacer la compra, pues es básico planificarnos bien, apostar por los productos de temporada, no ir con hambre al mercado, eso es muy importante, llevar una lista con lo básico y no comprar para un regimiento, como explica el cocinero Sergio Fernández.
Primero que hay que hacer un poco, cuando vas a hacer la compra, lo primero es saber cuántas personas van a comer. Porque si te fijas, también una técnica de venta es que los blisters ya vienen cerrados. Es decir, es mejor comprar en un minorista que en un mayorista. Por ejemplo, tú vives sola y quieres hacer una ensalada y a lo mejor no tienes que comprarte un blister de 6 tomates. A lo mejor solo es necesario que te compres un tomate porque es lo que necesitan.
Y una vez que ya hemos hecho la compra, el lugar en el que colocamos los alimentos en el frigorífico y en los armarios de nuestra casa también es fundamental para evitar este desperdicio.
Y luego colocarlo de tal manera de que no tengas problemas a la hora de cogerlo, porque todo aquello que no es de fácil acceso sueles dejarlo para otro día. O sea, no llego, ya veremos a ver qué hago con esto y al final lo olvidas. Y es preferible comprar todo en cacharros que sean pequeños. Yo, por ejemplo, en casa, cacharros que sean pequeños o todo ponerlo en cacharros más pequeños.
Y ojo también al uso que le damos al congelador.
Y en el congelador hay que poner las cosas cuando están en perfectas condiciones, no cuando se van a estropear, que las metes en el congelador como diciendo, bueno, a ver si lo salvo. Y luego, por otro lado, envasar vacío con etiqueta. Entonces tú tienes un listado, una libretilla donde tienes apuntado y tengo un trozo de lomo de 500 gramos, un trozo de lomo de 500 gramos. Y tú lo sacas con antelación y lo haces muchísimo mejor y lo optimizas muchísimo mejor, porque de esta manera te das cuenta de que puedes almacenar cosas con corrección. Y antes de ir a comprar, sacas tu libreta y ves lo que tengo en el congelador.
In the morning when I wake. En España perdemos una media de 250 euros al año en alimentos que acaban en la basura. Y la pregunta es también, ¿qué es lo que pasa en el resto del mundo?
Pues fíjate, Sandra, que se calcula que se desperdician 1.000 millones de comidas diarias, mientras 783 millones de personas pasan hambre. Son datos de Naciones Unidas. hasta aquí el problema, ¿verdad? Vamos ahora con soluciones, como por ejemplo la que ofrece una aplicación llamada Too Good To Go, que conecta a las personas y los negocios en el momento y el lugar adecuados para combatir el desperdicio. ¿Y cómo lo hacen? Pues fíjate, esta aplicación conecta a usuarios con negocios que tienen excedente de alimentos para que esa comida se pueda disfrutar y no se tire. Carlos García, su responsable de comunicación, cuenta que la idea surge cuando un grupo de españoles se fue a comer, fíjate, a un buffet en Dinamarca.
Al finalizar el servicio, pues vieron cómo los camareros estaban tirando a la basura toda esa comida que había sobrado. De esta manera, lo único que tienes que hacer es seleccionar el establecimiento preferido, reservas y pagas tu pack a través de la aplicación y lo vas a recoger al establecimiento a nivel global, que ya estamos operando en 17 países. Hemos conseguido salvar casi 198.000 toneladas de alimentos.
Pues son cifras que sin duda invitan a la reflexión, que merece la pena tener presentes. En nuestro primer mundo, y también con nuestros problemas del primer mundo, le damos muy poca importancia muchas veces al desperdicio de comida, cuando solo aquí en España el año pasado se desperdiciaron 2,8 toneladas. Y antes de llegar a las 7:30, vamos a conocer qué tiempo tenemos hoy. Marcos García.
Para este mediodía, 6 comunidades estarán en aviso por altas temperaturas. Destaca Andalucía, que estará en aviso naranja, llegando a los 40 grados en zonas como Córdoba, Huelva y Sevilla. Las otras 5 comunidades tendrán aviso amarillo y la temperatura media será de unos 37 grados. También habrá lluvias en la zona costera de Cataluña y en Menorca. Jorge Olcina es experto en meteorología y nos cuenta que durante el fin de semana habrá calor, pero no como una ola.
No se trata de una ola de calor, lo que vamos a tener en los próximos días, pero sí un calor muy continuado, ¿no? Volvemos a recordar esas temperaturas por encima de 30, 35 en el centro y sur peninsular, en el Mediterráneo hasta 35, pero con noches muy calurosas. Prácticamente toda la mitad sur peninsular va a tener noches tropicales toda la semana que viene.
Respecto a la semana que viene, será muy similar a lo que hemos vivido durante estos días. Eso sí, habrá que estar muy atentos a las noches porque serán muy calurosas. Por lo que te recuerdo que los expertos recomiendan darse una ducha de agua tibia para dormir un poquito más fresquitos.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Cariño, que se iban estas de vacaciones y me han liado. ¿Puedes pasarte tú por el Corte Inglés y haces la compra? Había un 50% en la segunda unidad en miles de productos. Detergente no nos quedaba. Y está en oferta el Ariel original. Y también están los helados Magnum Double que nos gustan tanto. Mira a ver qué más necesitamos, que un 50% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
¡Gol! ¡Gol! Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, se va a preparar, tira.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Sigues en la mañana del fin de semana de COPE, en este domingo 18 de agosto, en el que las temperaturas van a seguir subiendo. Enseguida te cuento la última hora de este domingo, pero antes te quiero hablar de algo que quizá te traiga cierta nostalgia. Este 2024 se cumplen 40 años de la grabación de algunos de los discos más emblemáticos de la historia de la música. Por ejemplo, este que escuchas, Born in the USA, del boss Bruce Springsteen. También de otros como Forever Young, de Alphaville, o de los primeros álbums de Bon Jovi, Andrés Calamaro o los Smiths. Pese a esto, el mercado de los vinilos, que venía creciendo, se las ha ingeniado de alguna manera para no acompañar estos aniversarios. Muy rockero todo. Es cierto que el mundo del vinilo en España, te contaba, ha vivido un auténtico boom y, de hecho, en los últimos 10 años hasta 2023, la industria pasó de vender 140.000 vinilos a más de 2 millones anuales, alcanzando una cifra de facturación de 520 millones de euros. Por cierto que superando en número de ventas a los CDs, que no atraviesan su mejor momento. Pero a día de hoy esa realidad está volviendo a cambiar. Guille trabaja en Sleazy Records, que es una tienda de vinilos de Málaga, y nos cuenta algunos de los porqués.
Estamos bajando por la sencilla razón: para escuchar vinilo tienes que tener tiempo, la gente a día de hoy no tiene tiempo, todo aquel que ha empezado a comprar vinilos se da también cuenta de que tienes que tener un espacio en casa, cada vez las casas son más pequeñas, la gente comparte piso, se muda, mover vinilos es como una librería, eso es. Entonces se están rompiendo las agujas, los tocadiscos que vendía eran de mala calidad, los típicos maletines.
Por mucho que la calidad de la música sea mejor en vinilo, no se puede negar que la facilidad de escuchar a través de una aplicación móvil desde cualquier parte reduce mucho las posibilidades de otros mercados. Además, fue un boom que algunas partes no llegaron a gestionar del todo bien. Y es que antes del auge de ventas de las fábricas, tardaban entre 3 y 4 semanas en enviar un pedido, pero cuando la demanda empezó a subir, las mismas fábricas podían llegar a tardar hasta 8 meses en enviar un paquete a la tienda. Eso sí, aunque las cifras de este 2024 no estén acompañando, un vinilo siempre va a tener ese componente pionero casi mágico. Y eso lo saben bien quienes trabajan rodeados de ellos, porque un vinilo no es solo un disco, ni mucho menos un elemento de decoración, sino que en algunas ocasiones puede ser un artículo especialmente valioso, normalmente por su procedencia o exclusividad, o por supuesto por su valor sentimental.
Pues mira, tenemos un David Bowie, un single español, y después tenemos ediciones nuestras que hemos editado, que en su momento se agotaron y todavía nos quedan las últimas copias, que las tenemos a un precio elevado porque es precio también de mercado, pero aún así que tampoco queremos venderla porque es algo ya que tú dices, eso es sentimental. Este disco no quiero que salga de nuestra tienda más.
All right, 1, 2, 3, 4. Tell me that you got everything you want.
Mira, te voy a dar unos cuantos datos curiosos. El 12 de agosto, hace nada, fue el Día Internacional del Vinilo. Y no sé si te sonará, pero fue Thomas Edison el mismo que inventó la bombilla, quien creó el fonógrafo, el hoy considerado padre de los vinilos allá por 1877. Por suerte, a día de hoy, los hay que siguen enamorándose de algunos de ellos. Y otros directamente se oponen a que esta moda vuelva a quedarse atrás. Así empezó la relación de Álvaro con este mundo.
Empecé a escuchar vinilos porque me regalaron por mi cumpleaños uno, un disco que me gustaba mucho, del madrileño de C. Tangana, y yo ni siquiera tenía tocadiscos, así que me compré uno. Y bueno, ya que tenía uno, pues empecé a comprar otro y aprendí a disfrutar de la música así. Ahora que todos pasamos las canciones muy rápido, vamos muy por encima, el escuchar la música en vinilo favorece que se pueda escuchar el disco como un conjunto.
El madrileño de C. Tangana, un álbum de 2021, y es que por mucho que a veces nos suene a algo antiguo, algo clásico, el vinilo es algo que sigue vigente en el mundo de la música, y prueba de ello es que la mayoría de artistas que podríamos llamar modernos o actuales lanzan también sus obras en este formato. Y los fans, los melómanos, lo agradecen porque van un poco más allá. Ven también en el vinilo una experiencia doble, la de escuchar la música y también el proceso de adquirir el disco. Bueno, ya ves que las modas vuelven y esta vez han traído la venta de vinilos, aunque eso sí, este 2024 no estén siendo especialmente bollantes. Vamos con más noticias de este domingo con Arturo Ayestarán. Más de 300 manifestaciones a lo largo de todo el mundo piden a Nicolás Maduro que publique las actas electorales.
La más multitudinaria en nuestro país ha sido la de Madrid, en la que se han reunido más de 15.000 personas. También en Venezuela, y pese a la represión de las fuerzas chavistas, miles de opositores han vuelto a salir a las calles de las principales ciudades para exigir la verdad de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que Maduro se autoproclamó vencedor. La oposición le sigue reclamando las actas y prácticamente nadie se cree el resultado oficial. En Caracas, los manifestantes han llevado copias de esas actas de votación, como había pedido la líder opositora María Corina Machado, quien ha reaparecido en público tras dos semanas oculta en la clandestinidad por las amenazas del régimen chavista.
Se investiga el crimen cometido por un hombre que ha asesinado presuntamente a su hijastra y ha intentado también matar a su pareja en Otero, en Toledo.
El autor de los hechos, de 45 años, ha sido detenido como presunto autor de los disparos que a primera hora de este pasado sábado acabó con la vida de la hija de su pareja, una chica de 17 años. La madre de esta, de 36, también ha sido herida de gravedad con 4 heridas de arma de fuego, 2 en el tórax, 1 en el abdomen y otra en el brazo. El detenido tiene múltiples antecedentes policiales por hurto, falsificación de documentos públicos, un importante número de delitos contra la seguridad vial, tenencia ilícita de armas y robos. A falta de que concluyan las investigaciones, la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del caso, califica los hechos como un presunto delito de violencia machista y de violencia vicaria. De confirmarse todo, en lo que va de año serían 10 las víctimas de violencia vicaria y 30 las de violencia machista.
Y los negociadores israelíes muestran a Netanyahu un optimismo cauteloso tras la reunión en Doha para encontrar un punto de acuerdo.
Esa es su postura sobre la última propuesta estadounidense planteada por el presidente Joe Biden, que trataría de acercar las posiciones entre el Estado hebreo y Hamas, que no acudió a la cita qatarí para demandar que se implemente directamente lo ya acordado, en referencia a la primera propuesta de Estados Unidos de finales de mayo. Biden ha asegurado este fin de semana que el plan estadounidense es la base para un acuerdo final entre ambos países que acabe con un alto al fuego y con la liberación de los prisioneros. Esta próxima semana tendrá una nueva reunión en el Cairo que se presupone clave en las negociaciones.
Victoria del Barcelona en su debut liguero, y hoy tenemos otro debut, el de Kylian Mbappé con el Real Madrid en Liga. Guillermo Bermejo.
Lo ha hecho tras remontar al Valencia con un doblete de Robert Lewandowski, que le ha dado a Hansi Flick su primer triunfo como técnico del FC Barcelona. En el otro partido del día, Osasuna y Leganés han empatado a 1. En segunda división, Eibar 1, Castellón 0, Racing de Ferrol 2, Málaga 2 y Deportivo de la Coruña 0, Real Oviedo 1. Para hoy, en Primera División, Real Sociedad Rayo Vallecano a las 7 de la tarde y Real Club Deportivo Mallorca Real Madrid a las 9 y media de la noche. Esta ha sido la reflexión de Ancelotti sobre la condición de favorito de su equipo antes de empezar la liga.
Favorito no, es que esta liga la tenemos que pelear contra todos los equipos. Creo que la calidad del fútbol español es evidente, el Barcelona, el Atlético de Madrid, que para mí se han reforzado, y ojalá que pueda ser una liga divertida para todos.
En la Vuelta Ciclista España, victoria de McNulty en la primera etapa a contrarreloj. Hoy, segunda etapa de media montaña entre Cascais y Ourem a partir de las 12 menos 10. Y en motor, Pecco Bagnaia ha ganado al sprint en el Gran Premio de Austria. La carrera hoy a partir de las 2 de la tarde.
Como te estamos contando, los precios de la electricidad y de los alimentos han dado un respiro a nuestros bolsillos y han reducido el dato del IPC de julio hasta el 2,8%. Ha caído 6 décimas y se sitúa en su nivel más bajo desde febrero. Pero esto no quiere decir que bajen los precios, sino que suben a un ritmo más lento.
Lo cierto es que estás oyendo todo el día que bajan las cosas, que bajan, pero luego tú vas a la compra y el aceite de oliva sigue prohibitivo, un kilo de tomate sigue prohibitivo, una tableta de chocolate ya ni te cuento. Y claro, obviamente, como tengas que echar gasolina el mismo día, ya despídete de medio sueldo.
Como Conchi, seguro que tú tampoco has notado esa moderación en la cesta de la compra, ¿verdad? Y que se ha dado sobre todo en la fruta y en el aceite de oliva, por cierto. Ana Huertas, en el caso del aceite, era lo esperado después de la supresión del IVA que entró en vigor precisamente el pasado 1 de julio.
Eso es, Sandra, era previsible. La inflación del aceite de oliva ahora está en el 38%, pero es que ha llegado al 70%. Piensa cuando pagábamos el litro a unos 4 euros y ahora pues ronda los 9,10 euros, pero ya no sube tanto, digamos. La otra buena noticia nos la han dado los precios de la fruta, que en junio se dispararon un 14% y el mes pasado ese dato se ha situado en el 2%. Así que ya podemos cargar el carrito otra vez con fruta fresca, con pescado, ternera o cerdo, que moderan la subida de precios. Aún así, somos muchos los que vamos comparando. Laura, por ejemplo, son 3 en casa y ha decidido cambiar de supermercado.
La verdad es que ahora comparo más. Hay supermercados a los que directamente ya no voy. He cambiado de supermercado, de confianza, digamos. Y antes igual ibas a la frutería y comprabas a gusto y ahora te miras un poquito más a ver cuál es lo que está más barato. En la pescadería igual. Entonces, bueno, al final es adaptar tu compra a los precios. Pero sí noto que no son las subidas que había hace un año.
O, por ejemplo, Sergio, que es padre de familia numerosa, pues no está de acuerdo. Él dice que cada vez se gasta más en la compra, lo cual es así, porque subir sube, aunque sea menos.
La cesta de la compra cada día está más cara. La verdad es que vas al supermercado y hay cosas que son prohibitivas, como por ejemplo los productos frescos, cualquier pescado fresco un poco curioso, cosas que comprabas antes que te vas quitando porque realmente no se puede y te suben un montón el precio final.
Sergio no lo nota, pero incluso hay alimentos que han bajado, es decir, que están en negativo. Es el caso del resto de aceites, como el de girasol, que ha caído casi un 12% en comparación con julio del año pasado. También la leche, sobre todo la desnatada, la pizza y otros productos a base de cereales. Pero eso sí, Ana, hay cosas que se resisten todavía a bajar.
Por ejemplo, si nos queremos dar un homenaje estas vacaciones a base de lechazo o de cabrito, pues tendremos que estirarnos un poco más porque la inflación es del 10%. Es mejor opción la mariscada porque aquí apenas se nota un 1%. Es más, el marisco congelado ha bajado ligeramente.
Y más allá de la compra, Ana, todo lo que tiene que ver con las vacaciones de verano, el transporte, los alojamientos o la hostelería, ¿cómo están aquí los precios?
Pues en general todo más caro que en julio del año pasado, Sandra, pero con una inflación bastante contenida. Salir a cenar, a tomar un café, pedir comida a domicilio, el hotel, el camping, el albergue, ir a un museo o al zoo. El IPC de todo esto estaba entre el 4,6 y el 4,9%. La cañita, el vino, el refresco o el gin tonic que te tomaste en casa te salió prácticamente igual que el año pasado. La inflación se mueve en torno al 1% en este caso y los viajes en tren no han subido ni un céntimo, pero sí los vuelos nacionales, casi un 12%, aunque los internacionales bajaron casi un 5%. Prácticamente lo mismo que los paquetes turísticos para conocer otros países. Sin embargo, se disparó la inflación de los cruceros, fíjate, un 31% más que el año pasado.
Decíamos que la factura de la luz luz tiene mucho que ver con el dato medio del IPC, con esa rebaja hasta el 2,8% que hemos conocido esta semana, que ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística, pero también los carburantes, que apenas han subido y de hecho llevamos varias semanas en mínimos anuales. Pero bueno, en general, de cara a lo que viene, ¿qué podemos esperar? ¿Qué dicen los expertos, Ana?
Pues los expertos nos dicen que la tendencia es buena. El IPC encadena ya 2 meses consecutivos de descensos y también ha bajado la inflación subyacente, la más persistente, la que quita alimentos frescos y energía, que se quedó en el 2,8% después de 2 meses estancada en el 3%. Así que pinta bien. Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas, nos da más información.
En cuanto a los próximos meses, pues vamos a ver, la subyacente se está comportando bien. Para el Banco Central Europeo esto será importante, porque es en la que se fija. Y en todo caso, puede que en lo que quede año se quede en el entorno en el que estamos, con alguna subida, pero siempre en este entorno, ¿eh? En todo caso, es un buen dato porque ya nos hemos situado por bajo del 3%.
Es una buena noticia. Esos precios que se siguen moderando, con un dato, el de la inflación del mes de julio, en el 2,8%. Y parece que esa va a ser la tendencia. Pero eso sí, el precio de la vida, que sigue por las nubes, que te voy a contar, solo hacer la compra, de hecho, es más de un 50% más caro que hace 4 años, que en el año 2020.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Edi Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Agarra mi vocación plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agarra mi vocación plus.
Están por todas partes, casi no podemos vivir sin ellos, nos tienen enganchados, nos roban también horas de descanso y en estas fechas también de nuestras vacaciones o de pasar tiempo de calidad con nuestra familia. Son prácticamente, para más de uno, una prolongación de nuestra mano. ¿Adivinas de lo que te hablo? Sí, te hablo de los móviles, que son, entre otras muchas cosas, el acceso principal a las redes sociales y a los contenidos más demandados por los adolescentes. Lo cierto es que ya desde hace bastante tiempo se viene hablando de la necesidad de controlar el uso que hacen de los móviles tanto los niños como los adolescentes. Porque, de hecho, en prácticamente todas las comunidades su uso ya está prohibido en los centros educativos. Aunque te recuerdo que es cada centro el que luego tiene que regularlo en su reglamento interno. Pero el problema va más allá. Es una cuestión con muchísimas aristas que preocupa a muchos padres, ¿no? Todos nos preguntamos, ¿a qué edad le compro a mi hijo su primer móvil? ¿Cómo puedo saber si empieza a usar las redes sociales demasiado pronto? ¿Cómo podemos empezar a notar que se está comenzando a ser adicto de alguna forma a las redes? ¿Con quién habla nuestro hijo en internet, ¿no? ¿Qué vídeos cuelga? Por ejemplo, en TikTok, que es la red social más demandada. Pues en este contexto el gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley precisamente para la protección de los menores en los entornos digitales. Te recuerdo que uno de sus puntos clave es que se va a elevar de 14 a 16 años la edad mínima para poder abrirse una cuenta en una red social. Sofía Gómez, aunque claro, esto luego es muy complicado de controlar.
Exactamente. Mira, lo primero, vamos a poner sobre la mesa una batería de datos clave que nos van a ayudar a dibujar un poco mejor la foto fija de lo que está pasando. Escucha, la edad media a la que un menor accede a su primer móvil se sitúa en los 11 años. Un 95% de los adolescentes, de hecho, tiene acceso a Internet y un 98,5% actúa en las redes. Desde 2010, de hecho, se ha duplicado el tiempo que pasan conectados. Pero todavía hay más. El 43% de los alumnos españoles de 15 años se pone nervioso o siente ansiedad cuando no tiene una pantalla cerca, según advierte un informe de la OCDE. Y, ojo, que también los directores de los colegios alertan de que cada vez más se encuentran con alumnos somnolientos o con falta de atención por esa sobreexposición a las pantallas.
Los menores españoles han continuado, además, apostando por TikTok como su red social preferida. Mira, el año pasado invirtieron más de hora y media al día, que esto equivale en torno a unos 94 minutos y a casi 24 días completos al año. Son datos de un estudio de la plataforma de seguridad en red Custodio. Y otra cifra muy relevante es que el 83% de los jóvenes españoles usa dispositivos electrónicos con pantalla en la cama antes de irse a dormir y lo hace durante más de 45 minutos. Además, la mitad tarda después más de una hora en poder conciliar el sueño. Y aquí no se trata de alarmar por alarmar, sino de recordar qué es lo que está pasando y poner sobre la mesa posibles soluciones que enseguida te cuento.
Es que los adolescentes emplean mucho tiempo en las nuevas tecnologías y eso es evidente. Pero teniendo en cuenta esto, pues los expertos en la materia aseguran que minimizar los riesgos que eso supone es crucial. Y es que existe una relación directa entre el aumento de problemas de salud mental en adolescentes con un uso sin restricciones.
Lo que demuestran los datos no es que las redes sociales sean malas o que Internet sea malo. Lo que demuestran es que para cerebros que todavía están en formación, de niños y niñas, la combinación de estos tres elementos sin límites, sin restricciones, genera problemas de salud mental.
Bueno, pues ahí está una de las claves, los límites, las restricciones, lo acabamos de oír. Hemos escuchado a Alex Romero, promotor de Cyberguardians, una iniciativa sin ánimo de lucro dedicada a apoyar a padres y educadores para ayudar a nuestra juventud a llevar vidas digitales pues más saludables.
El caso es que los menores españoles pasan cada vez más tiempo delante de las pantallas. 4 horas al día de media, de hecho, según la cifra que aporta la plataforma Custodio. Están en las redes, ven vídeos, juegan a videojuegos, todo menos hablar por teléfono, ¿verdad? Que incluso a más de uno le cuesta el simple hecho de pedir una pizza a domicilio. Bueno, entonces, ¿a qué señales de alarma tenemos que estar atentos como padres? ¿Qué no debemos pasar por alto?
Sí que hay que mirar bien si el niño se priva de sueño, si descuida actividades importantes como el contacto con la familia, las relaciones sociales, de que está permanentemente conectado, que no tenga ningún tipo de límite en el uso, de que mienta sobre si está jugando o no está jugando, si se aísla, si está irritado o si de alguna forma se pone eufórico cuando logra conectarse. Estos son señales de alarma que padres y educadores debemos vigilar atentamente.
Sandra, comentabas que ese anteproyecto de ley del gobierno para la protección de los menores en entornos digitales, bueno, pues algunas de sus claves pasan por elevar, ya lo decías, desde los 14 años actuales hasta los 16, la edad mínima para poder abrirse una cuenta en redes. Pero también el gobierno obligará por ley a que todos los móviles, ordenadores, tabletas tengan un sistema de control parental de fábrica para poder controlar el acceso de los menores a Internet. Esa es la idea. Veremos luego cómo se puede implementar.
Pero fíjate que donde sí llevan tiempo ya trabajando en este tema es en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Es el encargado en España de reclutar jóvenes que van a participar en un estudio innovador que utiliza tecnología inteligente para mejorar la salud mental y combatir la creciente carga del uso problemático en Internet, Sofía.
La idea, de hecho, es conocer de primera mano con los implicados directos qué es lo que pasa y cómo se puede dar soluciones concretas e individualizadas. Mira, la doctora Carmen Moreno es jefa de sección de psiquiatría infantil del Hospital Gregorio Marañón.
Este proyecto que en el que estamos participando es un proyecto innovador porque lo que pretende es entender qué chicos tienen más riesgo de tener problemas de adicción a las tecnologías y de acceso a contenidos potencialmente peligrosos, y luego plantea desarrollar intervenciones para evitar que esto suceda. Entonces, para eso necesitamos contar con aquellas personas que son las directamente implicadas en el tema.
Lo van a hacer a partir del próximo curso y va a ser a través de un programa que tienen en el Gregorio Marañón de asistencia a los chicos que están en los institutos, a través de la información que tienen de los profesores, los directores y los alumnos.
Esa información la reclutan en su propio entorno escolar, ya que los clínicos se desplazan a los mismos centros ofreciendo su ayuda a profesores, alumnos y también a las familias. Esta iniciativa, que incluye 5 grupos formados por un psiquiatra infantil, un psicólogo clínico y una enfermera de salud mental, ya está implantada, por cierto, en 57 colegios e institutos.
Y los jóvenes están directamente involucrados en el desarrollo de la aplicación y también en el proceso de investigación de este estudio. En fin, el fin es entender que es lo que ocurre cuando los jóvenes se encuentran muy expuestos a las tecnologías.
Realmente necesitamos entender un poco qué es lo que pasa en estas situaciones, porque hay mucha alarma, claridad acerca de que pueden interferir en los procesos de atención, en los procesos de aprendizaje, y luego pues suficientes dudas para ver que puedan tener una relación con temas de salud mental, ¿no? Pero necesitamos tener unas asociaciones más claras y poder hacer estudios más en profundidad para entender exactamente a través de qué mecanismos eso está teniendo lugar y cuáles son los chicos que son más vulnerables.
Y es que no debemos olvidar que entre un 10 y un 17% de la población mundial se ve afectada por el mal uso de Internet y acaba teniendo pues un impacto negativo en la vida familiar y social. Y hay que ver que es importante que los jóvenes entiendan que la tecnología no puede sustituir a otras cosas, como puede ser una charla con sus padres u otro tipo de actividades como la lectura.
Lo que está claro es que todavía queda mucho por conocer, como por ejemplo, ¿qué es lo que determina que unos chicos estén más en riesgo que otros? Es decir, porque unos se vuelven más adictos a las tecnologías que otros, y ahí es donde van a empezar a trabajar desde el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, en entender de algún modo cómo es cada joven, a qué tipo de situaciones sociales se han tenido que enfrentar o cuáles son sus destrezas, para así poder sacar alguna relación entre esas características y el nivel de adicción que tienen hacia las nuevas tecnologías.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Locura en Cepsa con el verano loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo. Classic Plus, Sport o Junior. Y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.